Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Amigos de Donosti City, amigos de Radio Viajera, desde San Sebastián, desde Donosti, bienvenidos a un nuevo podcast para que conozcáis nuestra tierra. A los de aquí, pues bueno, ya os puede sonar mucho más todo lo que os contamos, pero a los que venís desde fuera, os damos apuntes de qué recorridos hacer, qué museos ver, dónde tenéis los mejores atardeceres, dónde comer. Todo esto en donosticity.org lo podéis seguir. Ya sabéis que estamos encantados de estar con Radio Viajera a través de internet. Se escucha en todos los rincones del mundo, en castellano, eso sí. Y bueno, pues luego nos agrada que vengáis a nuestra ciudad y nos digáis pues qué ver, en qué sitios estar, siempre en función de la luz y, en este caso, dónde comer. Bueno, la gastronomía. A estas alturas ya hemos hecho bastantes programas de gastronomía, incluso estuvimos en el San Sebastián Gastronómica, un congreso, desde allí os informamos con cocineros de todo el mundo a los que íbamos entrevistando, pero en esta oportunidad pues queremos empezar hablando de nuestra gastronomía, de nuestros productos, de nuestros restaurantes. A mí me suele gustar, cada vez que voy de viaje por allí fuera, pues comer los platos típicos de la tierra a la que voy, sea gallega, el pulpo, sea mexicana, sea lo que sea. Y bueno, pues también me gusta saber que aquí tenemos muy buenos productos en Guipúzcoa y en el País Vasco, y a todos los que venís desde fuera, pues nos gusta recomendaros nuestros sitios para que conozcáis nuestras sidrerías, nuestras bodegas de chacolí, nuestros restaurantes. Voy a entrar en este momento ahora al restaurante Arach, que para mí tiene significado especial. Bueno, es conocidísimo, no solo porque trabajan de maravilla, en este momento están en la cresta de la ola, sino porque por cercanías están al ladito mismo del edificio del Diario Vasco, el medio de información más potente de nuestra tierra, en el que el servidor pues ha trabajado durante muchísimos años. Es el restaurante Arach. Ya digo que en este momento es muy conocido por la excelencia de sus productos, porque están ganando premios a nivel de pinchos. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de hablar de todo un poco con Xavi Zabaleta, que además es muy simpático y nos atiende fenomenal. Xavi, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, a los de aquí ya sé que les puede sonar el restaurante Arach. A los de fuera, así de entrada, ¿cómo se les podría vender la cantidad de buenos cocineros que tenemos? No solo los estrellas Michelin, los que cuidáis más los productos de casa. A cualquier sitio de San Sebastián que vayas, a cualquier lugar de nuestra provincia que vayas a visitar, los pinchos, los platos, los postres. Podríamos estar horas y horas hablando de gastronomía. ¿Por qué? ¿Qué tiene nuestra tierra y por qué ha sido cuna de tanto cocinero y de tanta sidrería y tanta sociedad?
Hombre, yo creo que al final, por suerte, tenemos una zona geográfica que nos favorece. Tenemos nuestra huerta, que siempre digo, quitándole la huerta nuestra propia dicha, tenemos Navarra cerca para tener unos productos buenísimos. Tenemos la montaña junto al mar, que con ello tenemos caza. Tenemos, como he comentado, el mar, que tenemos unos pescados muy buenos, y tenemos un mar que tiene un agua fría y hace que los pescados sean más sabrosos y más buenos. Y bueno, pues eso es lo que hace, es que tengamos una materia prima de primera categoría. Entonces ya, partiendo de la base de que tenemos una materia prima de primera categoría, luego solamente hay que empezar a elaborarla.
Bueno, que no es poco. Me dijo Martín Berasategui en su día, en una entrevista que hicimos aquí en Radio Viajera, en un podcast también muy interesante, que esa afición que ha tenido el donostiarra, el vasco en general, de reunirse en sociedades y de hacer su propia cocinita, pues ha derivado en que también tengamos grandes cocineros. ¿Puede ser?
Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos dos variantes, ¿no? Por una parte, lo de las sociedades, que indudablemente es importantísimo, porque hay, aparte que en este tipo de sociedades se junta todo tipo de personas de distintos segmentos de la sociedad y de distintas edades, y eso lo que crea es una cultura enriquecedora, que siempre se va aprendiendo, uno está mirando al ojo al plato del lado que es lo que está preparando. Eso por una parte, y luego por otra parte, que en nuestras casas hemos tenido, por suerte también, con esos productos, pues nuestras amoñas, nuestras madres también han tenido muy buena mano a la hora de cocinar, y hemos podido ir aprendiendo de las dos maneras. Hemos tenido suerte.
¿Qué es mejor, un plato de lentejas que haya hecho la moña, de las lentejas de toda la vida, o algo más sofisticado?
A ver, yo soy un defensor acérrimo de la cocina tradicional, ¿no? No quita que no me guste de vez en cuando ir a comer a restaurantes de nueva cocina, sí, porque hacen verdaderos platos de lujo. Pero sí es cierto que yo esos guisos, yo creo que los tenemos todos en nuestras mentes. Cuando nos acordamos, yo creo que de nuestras madres, de nuestros aitas, yo por ejemplo en el caso de la aita también, porque cocinaba en la sociedad, siempre me viene a la cabeza, ¿no?, algún plato de los que solían hacer, ¿no? De las más muchos, ¿eh? Y ahora pena porque no voy a casa a comer, pero siempre se acuerda, o de alguna tía, o, ¿no? Siempre son platos que siempre te marcan el camino, y siempre dices, joder, pues mira, estas alubias se parecen mucho a las que hacía mi mamá, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, vosotros estáis aquí como casa, no sé si como caserío, porque esta zona ha cambiado mucho, claro. De cuando yo la conocí hace tontamente ya 25, 30 años, que estaba el Portueche, un poquito más adelante, ahora es un polígono industrial que rodea precisamente el Portueche, y casi tienes que decir dónde está el Portueche, que no lo encuentro, ¿no? Estáis aquí al ladito del Diario Vasco, pero esta es una casa, digamos, de las de toda la vida.
Sí, a ver, nosotros cuando la LATS, este año hacemos 30 años que creamos la LATS. Antes era el Chomin, que era un merendero, y antes, antiguamente solía venir aquí, estaba el Iyarra también enfrente, y había otro restaurante también enfrente también, y solía venir la gente de se decía que venía la gente de San Sebastián aquí, y eso que estamos a 1 kilómetro prácticamente de Ondarreta, y solían venir a los merenderos de aquí, de la zona. Entonces, bueno, ha ido evolucionando con el paso de los años, y nosotros, como he comentado, llevamos 30 años aquí. Empezamos, pues bueno, con una cocina muchísimo más sencilla de la que hacemos ahora, pero básicamente, bueno, que vas evolucionando como cocinero también, porque en 30 años da un cambio terrible a la vida. Y sí es cierto que luego ha ido cambiando, pues con las primeras crisis desapareció el polígono prácticamente, luego se volvió a construir, ahora es un barrio pequeñito, y nosotros lo que sí podemos destacar es que siempre hemos trabajado con gente de San Sebastián y de la provincia, de los pueblos de al lado y de la provincia.
Que yo recuerdo los primeros años, si me dices 30, pues sí, sería 25, entre 25 y 20, que esto era más pues para platos combinados, que estaba muy bien, para bocadillos, bueno, sobre todo si andabas con prisa, como los periodistas andábamos, que justo tenías media horita para empezar la retransmisión, y yo recuerdo que bajaba aquí a comer. ¿Ahora derivado o también lleváis el tema de menús, de platos combinados, o ya más en plan de sentarse como hemos estado hoy?
Hombre, nosotros siempre, bueno, siempre hemos trabajado todo, hemos trabajado el menú del día, hemos trabajado los platos combinados, hemos trabajado la carta. Sí es cierto que a la carta hemos dado un salto cualificativo, pues sobre todo por el producto que hemos utilizado, la gama de productos, la gama de vinos y la variedad que hemos metido en el restaurante. Y luego, una cosa que siempre hemos hecho, darle al pincho en barra, siempre, porque luego la clientela va variando. Aquí entre semana es un tipo de clientela a la mañana, que igual es más gente de empresa, y luego a la tarde-noche ya es más gente de la ciudad. Entonces va cambiando la manera de trabajar y le damos, como se dice, a todos los palos, ¿no? Es una cosa que nos distingue mucho del resto de restauración, porque es más sencillo igual dedicarte a dar una carta o a tener un bar y no a tener un bar-restaurante como este, que al final estás dándole a todo, ¿no? Y bueno,
para los que no conozcáis, pues bueno, enseguida os orientáis. La Bahía de la Concha, la Playa de la Concha, la de Ondarreta, pues justo en medio está lo que llamamos el Pico del Loro, con el Palacio de Miramar, y allí tira la carretera que ya saldría por la Nacional hacia Ñorga y Lasarte. Pues bueno, justo antes un poquito de entrar en la autopista está la rotonda que lleva el Diario Vasco, el barrio de Igara. Y justo enfrente del Diario Vasco está el Aratz. Hablamos de la gastronomía, en general de platos, comida sofisticada, comida de casa, pero el pincho es lo que a día de hoy puede distinguir más a los que vienen de fuera y se pueden perder en la parte vieja entre bares tomando pinchos o aquí mismo, decías.
Sí, a ver, al final la cultura gastronómica que tenemos es muy diversa. Todos los días no te apetece ir de pinchos, ni todos los días te apetece comerte una chuleta, por ejemplo. Entonces lo bueno es tener esa diversidad en la cocina, en el restaurante, porque con eso puedes hacer lo que comento, pues un día te apetece comer unas lentejas buenas que intentamos hacer las mejores que podamos, y otro día te apetece comer igual, pues esa chuleta o un lenguado a la parrilla, o quieres comer unos cuantos pinchos, te comes 3-4 pinchos y ya has terminado de comer, ¿no? Pues eso, tener un poquito... Para todo tipo de gustos.
Últimamente, además, te veo mucho en concursos de pinchos. De hecho, bueno, en el momento de emitirse este podcast, pues posiblemente haya pasado ya un mes. Y si por internet lo pescáis dentro de un año, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero acabas de ganar el subcampeonato, digo bien, de pinchos de Guipúzcoa, ¿no? Con un. El subcampeonato, ¿no? Segundo puesto. Sí, ¿no? Eso es. Con un pincho que ha sido cuál.
Bueno, pues hemos hecho, la verdad es que ha sido una apuesta atrevida, porque claro, si te presentas a un concurso lo que quieres hacer es intentar romper moldes. Entonces, bueno, hicimos una base partiendo de la receta tradicional de una zurrucutuna, que es una sopa de ajo con bacalao, prácticamente, y hacíamos una bechamel con ello. Y lo poníamos en un plato sopero, bueno, un cuenco, de fondo. Luego le poníamos un taco de bacalao, que tiene que estar semicrudo, prácticamente hay que atemperarlo, básicamente. Y luego le añadimos a ello un caldo de verduras, de carne. Luego tiene especies, pues como estragón, eneldo y finalmente anís rallado, que es lo que le da un sabor potente y potencia mucho lo que es los pescados crudos y los mariscos crudos. Y para terminar encima, dar un toque de dulzura, porque el caldo no es dulce en sí, que aunque la gente cuando lo piense que es anís, piense que va a ser dulce y no lo es muy potente, le hacemos un aire de Tokai, de un oremus de 3 putonios con remolacha.
Uh-huh. Y bueno. Sí, lo he probado yo hace un ratito y potente desde luego era a eso como se le llama, al pincho, vamos, quiero creer que no voy a venir aquí a pedir un pincho de bacalao con el esto, con lo otro, con el radio de anís, con el...
Bueno, le hemos puesto el nombre Nere Cuchuna, que es decir, como mi cariño, así, ¿no?
Ah, mira, bueno.
Bueno, pues era, pues sí, fue una, lo que comento, una apuesta atrevida y es para tomar un pincho, no valdría para hacer un formato de plato por la potencia que tiene, pero sí para tomar un pincho y quedarse luego con ese retrogusto durante un buen rato.
Danos otro pincho más, así para ir poniendo con los dientes largos a nuestros oyentes. Otro que se te ocurra que puedas tener aquí en la barra mañana mismo.
Bueno, a ver, uno caliente que sacamos mucho es el chipirón tinta troceado de Beguiaundi, que es el chipirón grande de aquí, que lo hacemos troceado. Si bien es cierto que aquí siempre se solía hacer también el chipirón pequeñito, en tinta, nosotros hacemos el Beguiaundi troceado, y es un pincho que sale una barbaridad también, de la cocina tradicional de toda la vida.
Sí, sí. Bueno, no sé si son los tradicionales de toda la vida, como pasa una gilda muy concreto, esto ya es sofisticar también un poquito más, ¿no? El que nos has dicho antes...
Sí, a ver, luego hay que innovar un poquito en la cocina. Siempre decimos que al final en los platos, todos los platos que tenemos muchos en el recetario de la cocina tradicional vasca, muchos de ellos ya son, podríamos decir que son platos que han venido de la cocina francesa y ya se toman como si fueran nuestros, aunque no lo fueran, ¿no? A lo que quiero decir es que muchas de las innovaciones que se utilizan hoy en la cocina, el día de mañana serán platos tradicionales.
En general, ¿podrías atreverte a decir que vayas donde vayas, bueno, solo aquí en San Sebastián, si voy yo que sé, pues al Goierri, como hace poco unos amigos que me vinieron, ahí está la Azcaumendi, al atardecer en el Chindoki, no sé qué, en cualquier sitio, digamos que se puede comer ya realmente bien?
Hombre, yo creo que en todo el estado se come de maravilla, ¿eh? Por supuesto que en Guipúzcoa para mí es el reino. Y además eso, bien alejándote un poquito, como has comentado, saliendo un poquito de Donosti, tienes pueblos pequeñitos que tienen unos restaurantes buenísimos, de unas calidades, calidad-precio además muy bueno, aunque sí, igual pueden decir de la parte de abajo que somos más caros, ¿no? Uh-huh. Que somos más caros que la restauración del sur, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que igual es por el producto que utilizamos también, ¿eh? No es por otra cosa, pero hay unas joyas en el Goierri mismo que has comentado, en el Deva, tienes el Urgain, tienes millones de restaurantes buenísimos, de una calidad impresionante.
Bueno, habéis formado una asociación, Jaquitea, de la cual eres presidente, en la que tratáis de potenciar los restaurantes que apuesten por la cocina tradicional, con productos de casa. ¿Vamos bien?
Sí, ya hemos hecho el 10º aniversario este año y la idea era eso, un poquito pues como solamente se hablaba de cocina innovadora, de la innovación en la cocina, al final nadie hablaba de la cocina tradicional, y yo creo que es importantísimo guardar el recetario de la cocina tradicional. Si bien es cierto también que los platos tradicionales han evolucionado, no se hacen los guisos con tantas grasas como se hacían antiguamente porque no las necesitamos, pero sí que habría que, vimos que había que mantener esa necesidad. No solamente en la restauración, no solamente nosotros en los restaurantes, sino potenciarlo en las sociedades, potenciarlo pues en los hoteles, potenciarlo en las ikastolas, en los colegios públicos, en esas cocinas que lo puedan dar desde la base, ¿no? Que los críos vayan aprendiendo qué es lo que es la cocina tradicional.
Eso no significa que se rechace el otro tipo de cocina.
No, ni mucho menos, al revés. Yo, entre mis grandes amigos, tengo, bueno, a los mejores cocineros de aquí, con estrella Michelin, y entre ellos a Rubén Trincao, que yo muchas veces le pido consejo y le digo, oye, Rubén, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? No, una cosa no quita la otra. O sea, nosotros necesitamos tener a esos cocineros que vayan haciendo ese tipo de cocina que nos pone en un lugar, yo creo que indispensable a nivel mundial. Pero bueno, eso no quita que nosotros tengamos que defender también nuestras raíces y no olvidarnos de ellas, porque yo creo que eso nos enriquece, todo es enriquecer.
Bueno, que tenemos productos muy buenos, no solo de carne, sino de leches, ya si vas a bodegas, a sidrerías, chacolís, en fin, es que te puedes empezar y no parar. Por eso diseñar el típico modelo de menú vasco, vamos a decirlo así, ¿sería fácil o difícil? No sé, pues empezar con unas alubias o unos chipirones, no sé, ¿cuál diseñarías ahora mismo? Te estoy dando unos segundos para pensar cuál sería un primer plato, un segundo, un postre y una bebida tradicionalmente nuestra.
A ver, hombre, si haces una alubiada, yo creo que te quedas en la alubiada, ¿no?
También.
Pero bueno, sí también, pues unos platos de verdura, por ejemplo, de temporada, unas porropatatas, por ejemplo, que entra perfectamente, pues tener unas porropatatas y luego pues una merluza a la donostiarra, pones un pescadito y de postre, pues bien, pues comer.
Merluza a la donostiarra, ya, ¿qué matiz tendría?
A ver,
bueno, que yo lo sé, pero bueno, sí. Si no están escuchando en Andalucía o en Galicia.
Sí, cuando hemos partido de jurados en concursos, nos dicen que antiguamente, pues como antes hemos comentado, teniendo la ribera tan cerca, pues a la merluza de Donostiarra muchos le añadían guisante, luego se le ha añadido también huevo cocido, hay otros que le han añadido espárrago, ¿no? Que es lo que le ha cambiado un poquito a lo que es la merluza en salsa verde de toda la vida también. Pero bueno, yo creo que es un plato segundo perfecto. Y si no se tienen los tres ingredientes, con uno o con dos también van perfecto. Y luego, pues por ejemplo, de postre, yo siempre me quedaría con un queso de Idiazábal, sin duda alguna. Un poquito de queso, o si no, un yogur de Goenaga, que tenemos aquí.
Las famosas vacas tan queridas por mí. Yo que soy devoto de la cuajada, ya ves, bueno, eso ya es un poco más de la zona Dulzama, la cuajada que quema, la Inchausalsa. Esa, explica qué es eso.
A ver, la Inchausalsa es un postre también, que es a base de nuez, azúcar, leche. Pues es un postre que se hacía antiguamente, pero que también eso, tiene unas calorías terroríficas. Es un postre de invierno, no es un postre para verano, y menos para un postre de después de una comida muy copiosa. Eso es, por ejemplo, pues si no cenas mucho, para tomarte una Inchausalsa de postre está bien. Pero si comes mucho, no lo aconsejo.
Todo eso con sidra o chacolí. Ahí ya vamos a tener polémica entre las sidrerías y las bodegas de chacolí.
Yo creo que se puede compaginar perfectamente. ¿Sí? Yo igual, poteando, igual tomo chacolí muy a gusto, y luego igual si vas a seguir tomando alguna bebida alcohólica, pues puedes pasar a la sidra, que bajas el calibre. Tenemos suerte de tener esos productos aquí.
Bueno, qué suerte estar hoy contigo. Fíjate cómo ha pasado el tiempo ya que vuela. La verdad es que esto daría como para programas y programas. Pero bueno, ahí tenemos una introducción en el dentro mismo de el restaurante Arach, porque ciertamente estamos dentro, que a veces solemos hacer ver como que estamos, pero igual estamos a 500 kilómetros, pero estamos aquí dentro, que es un sitio acogedor, bonito, y en el que vais a comer de maravilla, y nos lo ha explicado fenomenal Xavier Zabaleta, que ya va ganando también su prestigio, ya lo tenía, ¿eh? Pero dentro de los concursos de pinchos y todas estas cosas. Xavier, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high.
también Donosti City y el medio ambiente. Ya sabéis que estamos preocupados por el tema del cambio climático. De cuando en cuando salpicamos en nuestros programas diferentes temas de reciclaje, actividades por la mejora de nuestra tierra, de la naturaleza. Hace poco estuvimos en un colegio, jesuitinas, donde están enseñando muy bien a todos los chavalitos de 11, 15 años, pues para que se vayan concienciando de este problema realmente importante. Yo creo, después de haber estado hoy en los pabellones de Ecorrec, una empresa que recicla el plástico, lo mejor que podemos hacer para quienes estén dudando, para quienes no conocen el problema, es comprobar in situ el trabajo que se hace, la cantidad de plástico que nos llega y el trabajo que luego se hace con todo ello. Adriana Uribe Salgo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, voy a decir, igual digo bien, yo creo que sí, que eres una influencer en este tema de plásticos y de reciclaje importante.
Suelen comentar, sí, sí, que, bueno, que un poco hablo bastante del tema de medio ambiente y así en mis redes sociales y bueno, aquí por lo menos en Donosti soy conocida.
¿Sueles dar conferencias, charlas? Hace poco has estado en Eslovenia, tengo entendido.
Sí, 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 en una serie de workshops sobre reciclaje químico textil, un tema un poco complejo, pero bastante interesante.
Acabamos de ver en Ecorrec, en estos pabellones que están en Andoain, muy cerquita de San Sebastián, todo el trabajo que se hace. La verdad es que asusta ver todo lo que llega, cómo llega, y luego, pues lo que cuesta hacer ese trabajo en infinidad de pabellones, con infinidad de máquinas, hasta que vuelve a salir plástico para reciclarse. A ver, ¿cómo resumiríamos todo ese proceso a nuestros seguidores, teniendo en cuenta que es una radio de viajes más bien, pero que se tocan diferentes temas, y que nos pueden estar escuchando aquí, nos pueden estar escuchando en Andalucía, o nos pueden estar escuchando, y de hecho nos escuchan, en Perú, en Colombia, yo qué sé, en cuántos sitios, a través de Internet? ¿Cómo les explicamos todo esto?
Pues entonces igual mejor hablemos del viaje de una botella, de cómo se puede llegar a viajar una botella hasta llegar a su destino.
Ahí vas bien.
Entonces, lo principal es saber que el primer paso es que la botella llegue al contenedor amarillo de envases o del color que sea, dependiendo de la zona. Entonces, una vez que llega al contenedor de envases, acaba llegando a una planta de reciclaje en la cual solo llegan las botellas o los envases que sean de cierto material. En nuestro caso, botellas de PET, que es la que en los envases suele poner el número 1 dentro de un triangulito. Entonces, luego lo que se hace con esos envases de PET es se trituran, se convierten en una cosa que se llama escama. Y esa escama sirve para hacer diferentes materiales. Aquí en Ecorrec lo que hacemos son dos cosas muy diferentes. Por un lado, lámina, que es lo que se utiliza para hacer los envases de comida que vemos en los supermercados. Estos envases de plástico rígido normalmente están hechos de PET y muchas veces de PET reciclado. Y luego, por otra parte, tendríamos la fibra de poliéster, que también se obtiene de esa escama, de esa botella triturada, y que lo que se hace es se derrite y con altas temperaturas se convierte en fibra de poliéster, que luego sirve para que, por ejemplo, lleguen a viajar también en nuestros coches, sobre todo en la parte de los maleteros, lo que está debajo de las ventanillas, toda esa fieltro o tapicería.
Has hilado muy bien el tema de los viajes. ¿No todo lo que llega aquí luego sirve para reutilizarse?
Efectivamente, por ejemplo, si cogemos una botella, lo que sirve para reciclarse sería la base de la botella, pero los tapones y las etiquetas tienen que ir a otras industrias diferentes. O, por ejemplo, también muchas veces cogemos unas balas que son de PET, pero incluyen partes metálicas, que eso tampoco se recicla en esta industria y se tienen que ir a otras industrias.
Luego hacéis algún producto, ya lo que sería, entre comillas, igual está mal dicho, una sucursal, Ecomodo, en la que hacéis cosas que, bueno, parece mentira que después de ver todo este proceso luego salgan estas cosas, carpetas, cosas bueno, para el hogar.
Efectivamente, nos dimos cuenta de que a nivel industrial utilizamos muchísimo lo que serían los materiales reciclados. Es una materia prima muy útil, que es de muy buena calidad, pero luego nosotros en el día a día no teníamos ni idea de lo que se hacía con las botellas de plástico y decidimos ayudar a la gente a entender, a concienciar, a crear un mundo mejor a partir de simplemente comprando una funda que esté hecha de manera sostenible, que sea reciclada y reciclable, como son muchos de nuestros productos, para que, por ejemplo, nosotros normalmente cuando compramos una funda de portátil no nos imaginamos de luego, después, si la vamos a echar a la basura, qué va a pasar con ello. Nosotros nos preocupamos por pensar eso, por cerrar el ciclo, como le llamamos nosotros en la economía circular, y recuperar esa funda para que esa persona pueda comprar otra, también hecha de manera sostenible, y que se pueda volver a reciclar.
La empresa lleva 7 años. Entiendo que es poco. Hasta entonces, ¿qué guarradas estábamos haciendo?
Bueno, antes lo que se hacía era directamente con la materia prima, que era plástico virgen, es decir, lo que venía del petróleo. En la anterior empresa se hacían medias y cosas de poliamida. Y entonces lo que se decidió fue, en el 2012 se cerró esa empresa y se abrió esta nueva, que es Ecorec. Y aquí lo que se hace es todo con base reciclado.
Pero tú imagínate todo lo que acabamos de ver aquí, que son, bueno, cientos y cientos de botellas. Esto normalmente hubiera acabado en el mar, en cualquier campo, por ahí tirado.
Efectivamente, por eso es tan importante reciclar y recuperar. De hecho, de todo el plástico que se produce en el mundo, solo se recicla el 10%. Si todos nos preocupáramos, por ejemplo, cuando estamos por la calle paseando, en lugar de beber la botella y echarla a una basura cualquiera, echarla en envases, imagínate qué diferencia habría. Y habría muchas menos botellas en el mar, en la naturaleza, en los paseos y en cualquier sitio.
¿Cuántas al día recicláis?
5 millones de botellas.
5 millones al día. Bueno, es una auténtica barbaridad. ¿Le cuesta a la gente concienciarse de que tiene que reciclar cada cosa en su contenedor, en su sitio? Has hablado que si venía una botella marcada con el número tal, que hay que echarlo en tal. ¿Entiendes que a la gente le pueda costar eso?
La verdad es que para nosotros es muy sencillo como consumidores, porque simplemente los envases, ya sean de metal o de plástico, se van al contenedor amarillo. Todo el proceso de separado de por tipos de plástico, por tipos de metales, se hace en otras, en unas empresas a las que van todos los contenedores. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo. Simplemente separamos, depende si es papel, plástico, vidrio u orgánico, o ya si es desecho, y ya está. Así es bastante más sencillo.
Sí, pero a la gente le cuesta todavía, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora hay más concienciación en general, ¿eh? Y además, a medida que nos involucramos más en visitar este tipo de empresas, de economía circular, de reciclaje, Ecogras, por ejemplo, ya sé que sabes lo que es, de reciclado de aceite, allí llega el aceite usado, obviamente, pero llega con cachos de hamburguesas y pollos casi enteros. A partir de cierta edad yo creo que todavía nos cuesta más. ¿Puede que esté gran parte de la clave en enseñar a los niños?
Indudablemente, enseñar a niños y jóvenes la importancia de reciclar, pero sobre todo, no solo que reciclar es importante, sino que, ¿para qué sirve eso? Porque si no sabemos para qué sirve eso, si nos dicen, no, se recicla y ¿qué pasa con eso luego? Pues si vemos que realmente todo eso que se recicla se vuelve a convertir en esos plásticos que usamos o en diferentes cosas que usamos en nuestro día a día, es cuando le empezamos a dar importancia a todo esto.
Tú que has viajado por ahí, has estado hace poco, decía, en Eslovenia, a nivel de otros países en Europa. ¿Cuál entiendes que es el que mejor cuida precisamente el tema de reciclados?
Pues no podría decir uno, porque cada uno tiene un sistema diferente. Igual en tema orgánico se arregla mejor, o en tema plástico se arregla mejor, o envases. Entonces, sí que es verdad que aquí a nivel guipuzcoano, en comparación con Europa, estamos muy bien. Hacemos muy bien el tema del reciclaje, tenemos industria que se dedica a ello, y yo creo que eso es algo muy destacable. Es verdad que hay sistemas que igual para una industria puede ser más beneficioso, pero indudablemente yo creo que algo que aquí marca la diferencia también, que no tiene que ver con el plástico, pero el hecho de reciclar el orgánico es un gran paso adelante que, por ejemplo, a nivel nacional en muchos sitios no se ha dado y marca una gran diferencia.
Vamos, en Guipúzcoa estamos bien, ¿no? Estamos. El País Vasco en general también, entiendes que están haciendo cosas importantes.
Sí. Indudablemente aquí hay una gran preocupación, seguramente porque estamos rodeados de mar y de montañas, y en nuestro día a día, cuando vamos a andar por el monte, vemos todas esas cosas que están echadas y que se podrían utilizar a nivel industrial para nuestro propio bienestar en lugar de para ensuciar el medio ambiente.
Bueno, ahora os van a traer una máquina nueva, además.
Sí. Ahora mismo estamos, hemos terminado una máquina que lo que vamos a usar es para reciclar aún más plásticos, que son pequeñitos, microplásticos, plásticos que son residuo de nuestras máquinas, y así poder reciclar un mayor porcentaje, que hasta ahora era un reto.
Muy bien, pues nos lo has contado fenomenal. Yo creo que no estaría mal, porque a mí me acaba de pasar ahora, y a mi amigo Iñaki, que ha venido a echar fotos también. Yo creo que haríais bien en enseñar esto. Claro, organizar aquí visitas guiadas tiene que ser difícil, pero la gente no se termina de concienciar hasta que ve este trabajo que acabo de contemplar yo ahora.
La verdad es que cada vez más colegios se animan a venir, sí, a conocer la realidad, además de toda la provincia, incluso han venido colegios de Vizcaya, de Áraba, y es una gozada, porque eso también al final nos enseña que los chavales están, y por lo menos los colegios también, interesados en conocer cómo es todo el proceso. Y también luego, por nuestra parte, nosotros intentamos movernos bastante por las redes sociales, enseñar muchos vídeos de cómo es todo el proceso y también de lo que se saca del proceso, que es un poco también lo que es más accesible para la gente. Igual venía estando ahí, no, pero ver los vídeos sí que puede ser más accesible. accesible.
Pues ya que hablamos de redes sociales, y como siempre hacemos en estos casos, para que indaguen en las redes y en internet nuestros amigos viajeros y los que no seáis viajeros también, dinos exactamente pues cuáles son las redes sociales de Correc, de Komodo, las tuyas propias.
Pues por un lado, de Correc, lo más recomendable es seguirnos en Twitter, donde subimos todo tipo de vídeos e información sobre todo este tema, que sería Correc/EUS. Luego, por otro lado, tendríamos las redes de Komodo, donde tenemos una página web, también vídeos, tenemos blog posts súper interesantes, que es www.ecomodo.eus. Y luego también tenemos las típicas redes sociales que hoy en día son todas obligatorias, como Instagram, Twitter, LinkedIn, y un poco ahí se pueden ver todas las imágenes y toda la información que hemos visto ahora en la visita. Y luego yo, a nivel personal, para gente que le gusta también la moda sostenible, que es un poco lo que trabajamos en Ecomodo, me llamo Adris Neverland.
Pues apuntado todo eso, nos lo has contado, fenomenal, un placer, Adri.
Un placer. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high.
Volvemos hoy a Pasaya, pero a hablar ya más en concreto de las actividades de este atunero que a mí me fascina. Suelo venir muchas veces, ya lo sabe bien, quizás un superviola, porque además hacen actividades de mar, ver por dentro el barco y, bueno, pues uno como que se identifica mucho además con este maravilloso pueblo que es Pasaya, que recordamos una vez más, está en línea recta a 7-8 kilómetros de San Sebastián y parece mentira que es como otro mundo completamente diferente. Y Zascu, muy buenas.
Muy buenas.
Porque estamos ahora mismo a bordo de el que fue el último atunero vasco que iba camino del desguace, como tantos otros, y lo conseguisteis rehabilitar, o por lo menos que no se desguazara.
Efectivamente, Mater fue de los últimos barcos que se construyó en madera, en 1990, concretamente, y ya a partir de entonces, pues bueno, pues la construcción fue a chapa, y en el 2003 iba a ir al desguace, y nosotros, la Asociación Echasguel Aula del Mar, que nació aquí de la mano de una cuadrilla de San Juan d'Arras, pues pudo mantener vivo este tesoro, pues para darlo a conocer y poner en valor la vida y trabajo de nuestros arrantzales.
Que lo tenéis en un escaparate sensacional, porque Pasaya, yo creo que a todos los turistas les tiene que sonar, porque es de los enclaves turísticos que primero se ven cuando viene la gente a San Sebastián y a sus alrededores, y lo tenéis aquí en el embarcadero de esa motorita que pasa de San Pedro a San Juan, tan encantadora y tan entrañable. Esto a nivel turístico yo creo que os tiene que funcionar muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, pues es una de nuestras fuentes de financiación, el mantener el barco pues bueno, para abierto las visitas y bueno, pues todo el programa cultural y educativo que ofrecemos a bordo durante todo el año. La verdad es que no solo para turistas, sino para grupos también pues más cercanos, como colegios, jubilados y bueno, pues todo tipo de gente que quiera animarse a conocer todo este ambiente marinero, pues lo acogemos con mucho gusto.
Sí, no solo los turistas, sino también traéis aquí a todas las icastolas, colegios, pues para que sepan de primera mano cómo vivían nuestros marineros, y otras actividades que hacéis, las que hablamos ahora mismo ya, porque Pasaya y el mundo de la mar están absolutamente unidos. No hay más que echar un golpe de ojo, ahora mismo está pasando la motora de San Pedro a San Juan, pasajes y el mar.
Efectivamente, comentaba pues que es un proyecto que nació aquí, de la comunidad de Pasaya, y bueno, pues sin duda fue un proyecto dirigido a la comunidad. Querían aquellos socios fundadores de Echasguela, querían que su pueblo seguiría viviendo de la mar, pero de una forma sostenible, y pensaron que un barco como estos, un barco nuestro, pues sería un instrumento excepcional. Así pusimos en marcha lo que es las visitas al propio barco, donde enseñamos la vida y trabajo del pescador, pero además queremos contagiar ese entusiasmo que tenemos por la mar y animar a todos y a todas a que se impliquen en su conservación a través de un consumo responsable, a través de la reducción de plásticos, etcétera.
Bueno, cuéntanos, ¿qué actividades hacéis? Y antes que nada, pues para los que nos estáis escuchando de fuera y queráis venir por nuestra tierra, indagar en vuestra página web, que sería matermuseoa.com, ¿no? .com, vale, matermuseoa.com. ¿Qué tipo de actividades ofrecéis?
Bien, pues tenemos la visita a la exposición, a nuestra exposición exposición permanente, que es la visita al propio barco. Ahora tenemos una nueva modalidad, además de la visita marinera, en la que enseñamos la vida y trabajo del pescador, tenemos una visita ecoactiva, en la que nos centramos en todo lo que podemos hacer nosotros y nosotras para proteger la mar desde casa, desde nuestro día a día. Además, ofrecemos una serie de itinerarios guiados para dar a conocer todo el valor que tiene y relación que tiene, que ha tenido Pasaya con la mar. Visitas a la lonja a través de los itinerarios de la pesca, visitas al club de remo a través del itinerario del remo, trekkings por Jaizkibel, por Ulía, para conocer y disfrutar y enamorarnos de todo este valor natural, de estos grandes tesoros y tan desconocidos que son nuestros montes litorales de Jaizkibel y Ulía, y los cascos históricos, como no, para adentrarnos en toda esta historia marítima que tenemos. Además, obviamente, siendo barco, pues salimos a la mar y salir navegar con un buque de estas características es una experiencia única y muy diferente a cualquier otra navegación. Tenemos las salidas más cercanas a nuestro litoral para conocer este Jaizkibel y Ulía desde una perspectiva única, la perspectiva que nos brinda la mar, ¿sí?, a través de la salida de los acantilados de una hora y media de duración, y luego tenemos otras salidas más temáticas, como pueden ser la de avistamiento de cetáceos, la de pesca de temporada, ¿sí?, y la de pesca de basuras marinas.
La de cetáceos ya sería cosa de 7-8 horas, ¿no?
Efectivamente. Con esta salida nos queremos asegurar de alguna forma que ver cetáceos, y solemos ir a donde mayor concentración de estos individuos podemos encontrar. Allí donde termina la plataforma continental, allí donde la profundidad pasa de 200 metros y cae hasta 1.000, 2.000 metros de profundidad. Uh-huh. Ahí está la biodiversidad.
¿Eso sería por dónde? ¿Y hacia Biarritz, Cabretón, puede ser?
Salimos al norte y aproximadamente a una hora y media nos encontramos en esa zona, y ahí nos pasamos pues todo el día pues en ese límite, en ese cantil, intentando, porque esto sí es verdad que no es una ciencia cierta, aunque vamos al sitio donde mayor concentración hay, no aseguramos tampoco que nos podamos encontrar, pero las últimas salidas que hemos hecho hemos visto desde delfines, de diferentes tipos de delfines, hasta ballenas.
¿Qué dices?
Sí,
qué suerte.
Sí, un tipo de cetáceo, de los cicios de Cuvier, pues pudieron ser observados desde el máter el año pasado muy de cerquita.
Por cierto, el litoral que tenemos de San Sebastián hasta Hondarribia es espectacular. Los acantilados de Ulía, la imagen del Faro de la Plata desde el mar, y Jaizkibel. Sobre todo Jaizkibel, ahí quiero hacer yo un alto en el camino, porque a todos nuestros seguidores, y en nuestro blog donosticity.org, en el buscador ponéis Jaizkibel, ahí vais a tener no solo muchos recorridos itinerarios, sino sobre todo fotografías de los tesoros que se guardan ahí, y que yo en alguna vez lo he escrito, y alguno dirá que exageración, serían como para patrimonio nacional. Ya no voy a reserva natural ni cosas de estas, ni geoparque, no, patrimonio nacional directamente.
Totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo también soy una de las grandes enamoradas de Jaizkibel, y como no podría ser, como tendría que ser todo el mundo que lo visita, porque
parque nacional, yo igual hubiera dicho mejor, sí, pues tipo Ordesa, tipo Picos de Europa, pues Jaizkibel.
Enamora sus formas, su geología, es un sitio tan cercano y tan desconocido.
Oye, una cosa, que tuvimos también oportunidad de hacer un reportaje en directo, como solemos decir, en radio, en el propio Mater, unas 3 horas con chavales de una ikastola, que creo que era la Anunciata ese día, pero bueno, es lo de menos porque suelen venir más, y que les enseñáis a recoger basuras, plásticos. Me parece un tema fundamental concienciar con esto del cambio climático a toda la chavalería.
Sí, bueno, lo voy a dejar para el final porque es nuestro plato fuerte. Nosotros, sobre todo, hace ya mucho tiempo, desde que abrimos Mater Museo A, pues nos centramos en el tema educativo. Al final, si queremos cambiar las formas, tenemos que darle fuerte a esta educación, a la educación ambiental, y sensibilizar desde los más pequeñitos. Para eso tenemos talleres, unidades didácticas adaptadas a diferentes colectivos, a diferentes edades. Y sí que nos gusta trabajar mucho con la problemática de las basuras marinas, porque de alguna forma es una problemática que es muy cercana, que todos vemos, que no existe un negacionismo, y nos permite cambiar hábitos y cambiar digamos que dirigirnos a ese cambio tan necesario que necesitamos como sociedad para vivir en sostenibilidad con nuestro planeta. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado pues la unidad didáctica basuras marinas, el reto de las basuras marinas, y bueno, pues de alguna forma pues posibilitamos que diferentes centros docentes puedan trabajar esta problemática de una forma fácil, accesible, didáctica y con recursos ya pues muy muy dirigidos, ¿no?
Bueno, como todo, hubo chavales pues se marearon con un poquito de ola que había, pero bueno, ver a una docena que iban, venían, volvían, subían, bajaban con una actividad tremenda, y sobre todo me llamó la atención que una vez recogíais la basura, luego la clasificabais, la ordenabais y veíais incluso las etiquetas para ver desde dónde venía todo aquello.
Sí, es muy importante caracterizar esa basura, porque así nos permite saber el origen de esa basura y poder trabajar en cómo reducir esa basura. Esta información, esta caracterización de las basuras, la metemos dentro de una app que nos permite volcar estos datos al ministerio y que, como ciencia ciudadana que es, pues permitan trabajar en origen y crear una experiencia. Una experiencia única, una experiencia transformadora. Es, de alguna forma, a través de las emociones, cómo queremos transmitir, cómo queremos hacer que pues la gente cambie de actitud frente al medio ambiente.
Pues hacéis un trabajo fenomenal, no solo turístico, sino de enseñanza y en la defensa de nuestro medio ambiente. Muchas gracias, como siempre, Izaskun. Yo encantado de que estas cosas se sepan a través de Internet y de Radio Viajera.
A vosotros, muchísimas gracias por la oportunidad también.
Amigos, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy, desde San Sebastián, hoy en un día gris de estos de Sirimiri, esta lluvia fina de tanta humedad que hay, no hay viento, aunque el sonido que puede que escuchéis de fondo no es precisamente de la lluvia, sino de una fuentecita de estas que tenemos justo en la entrada del Ayuntamiento de San Sebastián, casi en los jardines de Alderdi Eder, casi entrando también en la parte vieja donde me encuentro ahora. Hoy os hemos hablado de gastronomía con Xavi Zabaleta, de temas además importantes. Hemos hablado también de economía circular, de la reutilización de plásticos con los amigos de Correc y de Ecomodo. Y hemos conocido también cómo hacen las labores de limpieza de nuestros mares en el barco Mater Museo A. Es una labor muy importante enseñar a todos los jóvenes, a todos los niños, a que sepan, primero, la dureza de la vida en el mar, segundo, la suciedad que dejamos los mayores desde hace mucho tiempo, y tercero, que tenemos que ayudar entre todos a salvar nuestro planeta. Nos encanta que nos sigáis y nos encanta que nos propongáis ideas. Alguno ya lo ha hecho, nos contáis vuestros viajes, donostiarras que viajan, extranjeros, gente de fuera que viene a vivir, a quedarse en San Sebastián o a pasar una época determinada. No tenéis más que poneros, muy fácil hoy en día con las redes sociales, a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Estamos en donosticity.org, tenemos grupo Facebook, Donosti City, en Instagram también, donosti_city, exactamente lo mismo que en Twitter. Como Carlos Bengoa, nos podéis seguir a través de LinkedIn. Hemos hecho un canal YouTube para arrastrar alguno de los vídeos que colgamos. Y si no, pues a través de los amigos de Radio Viajera, en la que estamos encantados de divulgar las cosas de nuestra tierra cada semana a través de la radio del futuro, que son hoy en día los podcasts. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp +34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.